5 minutos, regresamos con Catalina Botero, Jorge Iván Cuervo, Francisco Bernate y Andrés Forero. Estamos con el numeral, el hashtag tensión política, todo lo que ha ocurrido en la JEP, yo te recuso, tú me recusas, y esto lo que está haciendo es dilatar lo que es la necesaria votación ya de estas 6 objeciones presentadas por el gobierno nacional a la JEP en Colombia. Hablemos, doctor Bernate, su posición.
Mi posición es que, sin lugar a dudas, pues este tipo de trámites de impedimentos y recusaciones no solamente pretenden dar una legitimidad formal al trámite, es decir, se tienen que evacuar, que estemos de acuerdo o no, pero pues este tipo de cosas deben evacuarse, tienen un trámite y se tienen que evacuar. Pero además también le da una legitimidad de fondo al debate, porque sea cual sea la decisión, pues cuando dicen, mira, aquí se evacúa hasta la última inquietud, pues ya digamos, de alguna forma queda esto totalmente al margen del debate. Y yo creo que por lo menos uno puede discutir que esté de acuerdo o no, pero asuntos como que los que se están debatiendo, que por ejemplo el padre de uno de los congresistas está investigado, que puede pasar a la JEP, que otro congresista tiene a alguien investigado por falsos positivos, un familiar, otro porque su padre es víctima del conflicto. Hombre, tal vez no tienen mucho fondo, pero hay que evacuarlos. Y el caso, pues, de la esposa del senador Iván Cepeda, pues nadie va a decir aquí que es una afronta ni que es gravísimo, pero hasta por él mismo lo mejor es que se resuelva y que él pueda tomar la deliberación a que haya lugar. De verdad que es sano, es sensato, es democrático y es el trámite que corresponde.
Si fuera por eso, tendrían que renunciar un montón a votar todo en el Congreso de la República.
Sí, pero no es por el hecho de opinar, no es porque yo opine.
Sí, yo creo que por las formas, es que lo que se está defendiendo ahí, o sea, lo que ninguna de las 6 objeciones, pregunto, tienen que ver con que se acabe la JEP, con lo cual no afectaría, digamos, el trabajo de la esposa de Iván Cepeda, ¿o sí?
Pero no, pero y ahí yo creo que es importante aclarar un par de cosas, Diana. De hecho, antes de venir al programa, yo estaba viendo el debate en el Congreso y veía que precisamente la senadora Valencia planteaba que la recusación que realmente se quería hacer a propósito del senador Iván Cepeda estaba no relacionado con el tema de las opiniones que hubiera podido emitir el senador Cepeda a propósito de la Jurisdicción Especial de Paz, que es algo en lo que efectivamente hemos incurrido todos los políticos, los concejales, que no votamos eso, pero sí los congresistas de todos los partidos. Entonces, la senadora fue muy clara en precisar que estaba relacionada la recusación con el tema de que la esposa del senador Cepeda, que hay que recordar que en su momento el senador Cepeda aprobó la creación de esa jurisdicción, que después haya dado un proceso y todo lo que pasó, pues ella hoy está y pues como magistrada o haciendo parte, no como magistrada, pero hace parte de esa jurisdicción. Entonces, básicamente lo que se quiere es precisamente aclarar, como dice el doctor Bernate, que este proceso o esta discusión y eventual aprobación o rechazo de las posiciones presidenciales, pues cumplió con todos los requisitos, cumplió con todas las formalidades y que se le dio trámite a todo lo que se tenía que hacer. Hablan aquí de una serie de prácticas dilatorias, pero bueno, a propósito de la recusación de...
¿No lo son?
Pues, y si lo fueran, además, eso no tendría nada de malo en democracia. Yo creo que ha pasado, por ejemplo,
en muchos debates
uno ve cómo los miembros,
claro,
de la oposición tratan.
Claro, los gobiernos tienen derecho de ver cómo logran sus mayorías. Lo que pasa es que aquí hay... Me pregunto si este caso ya no es suficientemente ilustrativo, ya no se ha tenido el tiempo suficiente, ya llevamos cuántas semanas en esto.
Pero yo además creo que... se compromete otros temas de la agenda legislativa, por ejemplo, el plan de desarrollo que debe estar aprobado el 7 de mayo. Y si se sigue aprobando esto y sigue teniendo prevalencia en una orden del día, puede correrse el riesgo de que no se apruebe el plan de desarrollo, y eso afecta la agenda legislativa que promueve el propio gobierno. O sea, que
obviamente eso eventualmente podría afectar la agenda, pero yo me imagino que son cálculos que puede haber hecho el gobierno. Pero básicamente lo que quiero decir, y que la oposición muchas veces lo ha hecho, se salen de las plenarias o de los debates en las comisiones porque están en desacuerdo con el proyecto de ley que se está tramitando, y de esa manera pues tratan de evitar que se apruebe.
De eso hizo una forma de hacer política centro democrático en el gobierno anterior, por ejemplo.
Pero la verdad, Jorge Iván,
¿qué es lo que nos conviene como país en este momento?
Es que yo creo que ahí hay tres cosas. Pues primero, es cierto que es una estrategia de los distintos partidos. A mí en particular, y probablemente por eso yo no hago política, no me parece una manera leal de actuar en una democracia deliberativa. De ninguno me importa si son uribistas o petristas o lo que sea. Que utilicen estas estrategias para no tomar decisiones no me parece leal con la democracia. Lo segundo es que me parece que en este caso no solamente hay un bloqueo de la agenda legislativa, que es grave porque hay que discutir el plan de desarrollo, hay que discutir la reforma política, hay que discutir la reforma a las regalías, y todo está trancado, sino que adicionalmente la ley la jurisdicción especial necesita reglas claras para poder operar. La jurisdicción se ha dado sus propias reglas porque el Congreso de la República no ha sido capaz de darle reglas suficientes para operar. Y lo tercero es que las estrategias dilatorias pues son evidentes y a mí no solo no me parecen leales, sino que me parece que le hacen mucho daño a la democracia colombiana. Lo que hacen es que generan mayor polarización, menor claridad en el debate. Ya no estamos discutiendo sobre los hechos, ya las fake news se producen desde el propio seno del Senado. Entonces, todo me parece que está mal. Me parece que se debería proceder a votar. Unos ganarán, otros perderán, tenemos que seguir hacia adelante, hay que pasar la página, hay que seguir construyendo este país, y si hay que hacer un pacto, y con esto termino, que me parece importante.
En ese sentido, y ya que mencionó la palabra pacto, exacto, lo que ha propuesto el doctor Velasco, el senador Velasco hoy, con Héctor Riveros, en el sentido de ir hacia una especie de ley interpretativa aclarar el tema de extradición, ¿a usted le parece válido o eso no es acaso una forma de reconocer que entonces las objeciones son válidas?
No, es una manera de decir, mire, si tenemos un conflicto político, si ustedes consideran que de todas las objeciones hay dos que son absolutamente insalvables porque permitirían que los narcotraficantes entraran a la JEP, algunos creemos que no, que es clarísimo, pero
pues Yesid,
clarísimo,
es que el propio Yesid Reyes aclaró desde que la Corte ya había aclarado ese punto.
No solo la Corte, las reformas constitucionales que ha habido sobre la JEP dicen claramente que la JEP solamente tiene jurisdicción sobre personas que han cometido actos relacionados con el conflicto armado. Sí. Sin embargo, si esa es su dificultad, pues hacemos una ley interpretativa, no pasa nada. Permitamos que se tramite el proyecto de ley estatutaria de la JEP y hacemos una ley interpretativa para aclarar sus dudas. Vamos a ver si le jalan a esa salida.
Diana, pero Diana, una cosa a propósito de lo que estábamos hablando. Yo decía que, ustedes preguntan, yo no creo necesariamente que tenga que ser una táctica dilatoria, pero insisto, podría hacerlo y eso no me parece que sea ilegítimo. Esas son las herramientas que existen en el marco jurídico que existe en nuestro país y, pues, como digo, las han utilizado otros sectores políticos en su momento y, pues, no hemos visto a veces esa crítica tan ácida a propósito de utilizarlas. Entiendo lo que dice Catalina, pero en este caso me parece que es válido que se cuestione que un senador de la República, cuya esposa trabaja en la Jurisdicción Especial de Paz, como es el caso de Iván Cepeda, pues podría considerarse que esté recusado. Se pueden estudiar si las objeciones efectivamente están relacionadas o no con las funciones que está desempeñando en este momento la esposa del senador Cepeda, pero considero que eso lo puede hacer efectivamente la Comisión de Ética. Diga, oiga, mire, estuvimos revisando realmente y no hay ninguna afectación de las responsabilidades.
Tres recusados más, van siete.
Van siete. Diana, el punto es que el concepto de conflicto de interés, muy muy brevemente, Francisco, es, para decirlo de una manera sencilla, que el voto que tiene una persona no es objetivo, no es neutral, sino que el voto busca un interés. Entonces, no importa si cómo votara en este caso el senador Cepeda, si a favor o en contra, el resultado no compromete la estabilidad y la permanencia de su esposa en la Jurisdicción para la Paz. Entonces él no tiene ningún interés directo en el voto asociado a la permanencia de ella en el cargo. Uno puede dar la discusión ética de si está bien, y entonces tendríamos que abrir muchísimos casos, de si está bien que los senadores tengan familiares trabajando en otras ramas del Estado y si eso tiene alguna presentación, y entonces daríamos un debate para eso, pero no se configura una recusación, porque ¿cuál es el interés del senador Cepeda en votar en un tal sentido y que eso implique implicaciones sobre la estabilidad o no de su esposa en la unidad de investigación de
vamos a volver al Congreso un segundo para conocer las nuevas recusaciones y lo que se espera para mañana, porque además hay en la mesa, Diego Bonilla, el planteamiento de que ni siquiera tendrían que ir a la Comisión de Ética, que podría declararse que ese procedimiento no es necesario en estos casos. Adelante.
Sí, Diana, es lo que han sustentado. La segunda vicepresidenta del Senado, Angélica Lozano, ha dicho pues que la plenaria tiene toda la competencia para resolver. Sin embargo, por decisión de la misma corporación, será la Comisión de Ética. Y hablando de este yo te recuso, tú me recusas, pues hay tres más. Ya ustedes vienen hablando de los cuatro que están recusados y ahora está Ciro Ramírez del Centro Democrático porque su padre podría beneficiarse de la JEP. Esta recusación la presentó Wilson Arias. También fue recusado Fernando Araújo del Centro Democrático porque su padre estuvo secuestrado y es víctima actualmente. Esta recusación la presentó Antonio Sanguino, y Sanguino también presentó otra recusación en contra de Laureano Acuña, porque tiene un familiar que es militar y que tiene enredos judiciales. Miguel Ángel Pinto, que es el presidente de la Comisión de Ética, citó para las 9 de la mañana, y a las 9:30 cada uno de estos 7 recusados debe asistir, entregar su versión, y ya se anuncia que antes del mediodía se resolverán las recusaciones para que mañana sí puedan entrar de fondo en el debate, y dicen ojalá votar las objeciones.
Muy bien, Diego, gracias. Bueno, la noticia fundamental es que tendrían que estar hacia mediodía resueltas estas recusaciones, pero me pregunto si aquí definitivamente ya no hay un nivel, digamos, casi que de
medio infantil
en este tema. Sí, o sea, pueden recusar, Catalina, a Fernando Araújo por el hecho de que su padre estuvo secuestrado por las FARC.
Yo no creo que haya un conflicto de interés directo en ese caso. Me parece que lo que están es exactamente, usted me recusa a mí, que sabe que hago parte del bloque que voy a rechazarla, bueno, pues yo lo recuso a usted, que sé que hace parte del bloque que no va, claro, a rechazar, y eso es lo que a mí no me parece leal. Ahora,
leal en el mundo democrático,
eso, pues, ni la tutela interpuesta por Macías, que es completamente improcedente, ni ninguna de las estrategias que han utilizado para ganar tiempo. La pregunta es, ¿qué van a hacer en ese tiempo que están ganando? Pues esa es una buena pregunta. ¿Renació la mermelada?
¿Qué va a hacer el gobierno?
Pero yo no, digamos, creo que al contrario, yo quiero insistir en el punto, este tipo de debates así se puedan ver, y no lo pongo en duda, como superficiales, superfluos, o que tienden a enredar el asunto, yo insisto que lo que hacen es darle más legitimidad y mucho más debate a las cosas. Prefiero que lo hagan hoy, que mañana a las 9 de la mañana los señores se defiendan, se saquen lo de cada uno, que la Comisión de Ética decida lo que tiene que decir y se van a votar tranquilos, y no que mañana por la noche sea el resultado que sea, estemos diciendo es que el señor estaba impedido y aquí va a haber un problema. Mejor que se saque todo lo que se tenga que sacar de una vez. E insisto, quien propone una recusación, pues lo está haciendo siempre y cuando sea fundada, por supuesto.
Puede haber recusaciones temerarias.
Puede haberlas. Cuando recusan al que no es, o esa situación no existe, o es inventada. Pero si no es, pues hay que darle un trámite. Esa es la realidad. Y yo, al contrario, creo que eso reviste de más legitimidad todo el proceso.
Pero una cosa a propósito antes de lo que planteamos. Hemos visto que la magistrada Linares, pues, ha estado participando activamente, pues, no diré en política, pero sí en el debate político que se ha dado en el país. Y a propósito de lo que decía Jorge Iván, que no necesariamente puede verse afectado directamente la esposa del senador Cepeda, pues uno sí piensa que la magistrada sí está interesada en que no se aprueben esas objeciones, y posiblemente pues podría ver con buenos ojos de cara a la carrera que está haciendo la esposa del senador. Yo creo que se presentan todo ese tipo de suspicacias y que me parece que es razonable que se planteen esos debates. Pasó en el, y yo me acuerdo que el senador Cepeda denunciaba, y con toda razón, pues que había congresistas que tenían familiares o amigos o lo que fuera en la Procuraduría o en otras zonas, y ahora uno ve que él participa activamente en la creación de esa Jurisdicción Especial de Paz, y hoy la esposa tiene pues un cargo de relevancia bastante interesante y bastante importante. Entonces ahí me parece que la recusación podría analizarse. A propósito de lo que pasó con el senador
Araújo.
Araújo. Bueno, con el senador Araújo, pues ahí vemos que no necesariamente son prácticas dilatorias del gobierno. Esas ya son unas recusaciones que está haciendo la oposición, y pues yo no sé
en
si ellos también.
A lo que está haciendo el gobierno.
Sí, pero si ellos realmente todos no están interesados, si todos ellos no están interesados en que, si ellos efectivamente piensan que se está tratando de dilatar, pues ellos no caerían, entre comillas, en ese juego. Sino que ellos, creo yo, que tienen unas dudas razonables de que algunas personas puedan o no participar en esa discusión, y por eso es que están utilizando, insisto, una herramienta que es legítima.
Para finalizar este tema, ¿cómo debería terminar la decisión final? ¿Cuáles son los escenarios en los que podría terminar la votación sobre las objeciones? ¿Y qué pasaría en cada uno de esos escenarios, Catalina?
Bueno, primero, una cosa sobre el debate anterior. Yo creo que no procede la recusación, porque creo que la recusación tendría que estar fundada en que exista un conflicto de interés entre el senador Cepeda y su señora, que además es una mujer que lleva décadas años trabajando dedicada en temas de derechos humanos. Sí. O sea, ella no está ahí por ser la pareja del senador Cepeda, ella está ahí porque tiene una trayectoria muy importante en trabajo de derechos humanos. pero uno tendría que coger cada una de las objeciones y ver si esa objeción en particular puede afectar la carrera, la estructura, el salario de la mujer del senador Cepeda. Yo creo que eso no, es simplemente inconducente. Yo creo que se deberían rechazar de plano, pero independientemente entiendo que el debate político sí se puede dar y me parece que el debate político es legítimo.
¿A quién vale la pena darle el nombre? Pilar Rueda Jiménez.
Sí, Pilar Rueda, exactamente.
La señora de Cepeda.
Exactamente, Pilar Rueda. No, en este caso lo que pasa es que como la objeción...
La recusación se hace a propósito de la relación que tiene con el senador.
Pero Pilar Rueda es una mujer que tiene una historia propia en trabajo de derechos humanos. Propia. Valiosa. Ahora, claro, en este caso problema es que la recusación se hace respecto al senador.
No van a proceder. Pero que a uno no le vayan a conceder la razón no significa que uno pueda plantear el argumento.
Bueno, vayamos a pensar en el escenario de que se logra mañana hacia
este mediodía.
¿Qué puede pasar sobre las recusaciones y cuáles son los escenarios? Por lo menos planteamos dos escenarios importantes frente a este tema.
Claro. La primera es que el Senado acoja las objeciones formuladas por el presidente de la República.
Las seis, o cualquier.
O cualquier.
Puede ser o
dos,
una o dos.
O tres, exacto.
Da igual.
Da igual. Esa decisión es contraria a la decisión de la Cámara. Entonces, ¿qué pasaría según la ley quinta? Que se hundirían, por decirlo de alguna manera, los artículos objetados. Al hundirse los artículos objetados, el proyecto de ley estatutaria, con esos artículos hundidos, digamos, que ya se borrarían del ordenamiento jurídico, iría a la Corte Constitucional, que hace un doble control previo de constitucionalidad. Mira si el trámite para hundir esos artículos, o sea, el trámite de las objeciones, fue constitucional, y mira si el contenido de la ley, habiendo hundido esos artículos, es constitucional. ¿Por qué? Porque las leyes se interpretan de manera sistemática. Puede ser que hundir un artículo afecte la constitucionalidad del resto.
Okay.
Entonces la Corte mira las dos cosas. Mira, si el proyecto de ley, tal y como queda, con esas objeciones, es constitucional, y si el trámite es constitucional. ¿Qué dijo la Corte Constitucional en el auto? Esto es muy técnico, pero el auto en el cual rechazó la solicitud del presidente de la Cámara que le decía que se pronunciara previamente. La Corte le dijo, no señor, esto es un asunto de la política, pronúnciense ustedes y luego me la mandan a mí. En ese auto dijo que iba a verificar que cualquier cosa que saliera de ese debate fuera respetuosa de la Constitución. Y resulta que si las objeciones se aprueban, revivirían artículos que la Corte dijo que eran inconstitucionales. Por lo tanto, la Corte volvería a declarar inconstitucional ese proyecto de ley. O sea, esto es un círculo de nunca acabar. Entonces, al volver a declarar inconstitucional el proyecto de ley, vuelve donde el presidente volvería a objetar. Es un círculo vicioso que no va a terminar nunca.
Ahora,
es realmente lamentable.
Otro escenario es que sean rechazadas y entonces el presidente ha dicho varias veces, y el consejero Ceballos y el consejero Barbosa, que el presidente sancionaría sin ningún problema, pero yo ya no estoy tan seguro. Es decir, han llevado tan lejos la estrategia de que no se apruebe esa ley estatutaria, que el presidente podría decir, yo no la firmo, eso entonces le correspondería al presidente del Congreso, y el presidente del Congreso diría, yo tampoco la firmo, y nunca hemos llegado a una situación de esas institucionalmente en Colombia, y ese sería otro debate, otro enredo complicación.
Pero Jorge Iván, yo pienso que, pues primero se dio el debate de si procedía o no que el presidente pudiera objetar por inconveniencia una
ley. Y ese debate le tocará a la Corte cuando le lleguen cualquiera de los dos escenarios de los que estamos
hablando. Pero la Corte, en principio, a propósito de lo que decía que Catalina, cuando se pronuncia a propósito de lo que le plantea el presidente de la Cámara de Representantes, pues le da vía libre a que se pronuncie. Y de hecho hay precedentes en el caso de leyes estatutarias que, a pesar de que habían pasado por el control constitucional, cuando llegaron a ser sancionadas por el presidente las devolvió por inconveniencia. Es decir, eso ya ha sucedido en el pasado, no es algo nuevo. Lo que nosotros hemos planteado, y respaldados por dos elecciones en el Centro Democrático, es que consideramos que es perfectible esa ley estatutaria. Y digo dos elecciones, de hecho es una, y la anterior era un poco más radical, porque la elección a la que nos llevó el presidente de la República de ese momento, que era el presidente Santos, en el año 2016, 2 de octubre, él había condicionado la implementación de los acuerdos de La Habana, incluida la creación de la Jurisdicción Especial de Paz, a la aprobación o al triunfo del sí en esas elecciones, a pesar de que no ganó el sí. Después, a través de una proposición en el Congreso de la República, decidieron implementar, a través de las mayorías que tenía en ese momento el presidente, los acuerdos.
Muy bien. Vamos a pasar a otro tema que me parece bien importante, pero ¿faltaba usted con este punto?
No, Diana, yo creo que ya fue suficiente ilustración.
Muy bien, pasamos a un tema que es bien importante y es de la claridad que ha ido surgiendo en torno al dolorosísimo asesinato del exguerrillero de las FARC, Dimar Torres, en Convención en Norte de Santander, un excombatiente que recibió 4 tiros de fusil en medio, además de vejámenes, que fue lo que ocurrió con su cuerpo. De una versión inicial del ministro de Defensa de que se había tratado de un forcejeo entre un cabo y un exguerrillero, se ha llegado a la conclusión de que lo mataron las Fuerzas Armadas, un soldado, como lo admitió el general, un cabo, el general Luis Villegas, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército. Las palabras del general Villegas han sido destacadas por la sinceridad con la que le habló a la comunidad y por el valor de salir a pedir perdón a las familias de las víctimas. Al ministro Botero le están anunciando una moción de censura, aunque él ha reiterado esta mañana que la versión inicial que dio fue con base en la versión del cabo Gómez. Gracias a las denuncias de la comunidad sobre la forma como fue asesinado Dimar Torres y a la visita de Iván Cepeda y a la Comisión de Paz del Senado a la zona donde ocurrieron los hechos, se ha venido a conocer la versión diferente. Desde noviembre de 2016 hasta la fecha han muerto 134 guerrilleros como fruto de acciones violentas. Quisiera hablar en segundos con Iván Cepeda, si es posible en este momento, porque sé que está en el Senado, para que nos cuente un poco qué fue lo que encontró en su viaje a Catatumbo, pero antes le pido a los panelistas una posición sobre esta situación que se presentó el fin de semana sobre Dimar. ¿Qué alerta se enciende este crimen? ¿Son los falsos positivos de regreso? ¿Se debe considerar esto como un caso aislado? ¿Dónde ponen ustedes el análisis?
Pues sin lugar a dudas, un hecho muy lamentable que tiene todas las connotaciones de un crimen atroz. No solamente la escena es atroz, el hecho de que estuviesen cavando, si hubo tortura, pues peor todavía. Y nada que decir al respecto, salvo que esta persona que lo cometió, pues asuma su responsabilidad, que sea, si es culpable, si lo es, que sea condenado con todo el rigor y con toda la situación. Ahora, punto aparte son las dos reacciones que se han presentado. Una del ministro de Defensa, que es inmediata, que lo que uno ve es que él se basó en la información que esta persona suministró y sobre eso salió a opinar y un poco a explicar que pudo ser un forcejeo y demás, y de pronto pudo haber sido un poquito más mesurado, de pronto dar un poquito de pausa, pues inmediatamente o casi inmediatamente en un gesto de valentía, de valor, pues vimos a este destacado militar dando la cara, pidiendo disculpas, y en últimas no creo que esto pueda ser sintomático de que han regresado los denominados falsos positivos. Esperamos que sea un hecho aislado, que el mensaje sea que esto es muy grave, que la persona vaya a la cárcel si es el responsable, pero que se le dé una estabilidad. Y yo más allá de lo trágica que es esta situación, pondero altamente la reacción de la comunidad, pondero altamente la reacción del Congreso de ir al lugar de los hechos y decir, estamos encima. Y eso de alguna forma es una garantía a los desmovilizados, en punto a que nadie hasta ahora ha sostenido la tesis de que esto fue delincuencia común, que se mataron por un lío de faldas o por un lío de platas, y que estamos muy encima de esto y que no vamos a permitir que esto llegue a la sistematicidad. Pero, por último, sin que esto pueda ser la excusa para que estos otros casos que no han salido de pronto a la luz, pues no se investiguen, se mire si hay un patrón de sistematicidad, porque con independencia de lo que creamos, pues la verdad es que las personas que se han desmovilizado, como cualquier ciudadano, tienen derecho a la vida y a la reincorporación.
Diana, a mí me dejó muy preocupado sobre todo las declaraciones del ministro. Yo lo he venido diciendo en mis columnas, en tweets, un par de programas que vine aquí antes, que si ha habido un ministro que no ha dado la talla y que ha demostrado una total incompetencia de sus deberes, del ministro de la defensa. Ni siquiera uno ve que hay ministros que llegan sin saber mucho y aprenden el lenguaje, por ejemplo, de defensa, el lenguaje del protocolo, la mesura, incluso el lenguaje operacional de muy propio de las Fuerzas Armadas. Este señor no ha aprendido. Y entonces uno ve estas declaraciones.
¿En qué piensa que no ha aprendido? ¿No cree que lo que el ministro representa es la política de defensa y de seguridad del gobierno gobierno Duque y sencillamente se pronuncia en coherencia con lo que piensa este gobierno.
Claro, pero si algo tiene de importancia un ministro de Defensa Civil es que evidentemente tiene que dar el debate político, pero tiene que tener respaldo y respeto por parte de la tropa, como se dice. Y las declaraciones del general Saavedra dan a entender que no estuvo de acuerdo con lo que dijo el ministro. ¿Y por qué va el ministro a pedirle perdón a la comunidad? Porque él sabe, el general Villegas sabe que el tema de la legitimidad de las Fuerzas Armadas en una zona tan complicada como el Catatumbo, donde hay tantos actores armados,
según Human Rights, claro, en falsos positivos, ¿no?
Pero que independientemente de eso era muy importante recuperar la confianza, y entonces uno ve esa indolencia, esa falta de veracidad del ministro en sus declaraciones. A mí sí me deja muy preocupado.
Hacemos una pausa, si me perdonan, ya regresamos.